Bienvenidos a Canta y Piensa, un podcast diseñado especialmente para traerte buena música, reflexionar acerca de sus letras, analizar sus secretos musicales y muchas cosas más. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Canta y Piensa. Estamos muy contentos de que nos hayan sintonizado y de que podamos pasar un lindo tiempo analizando canciones que tienen un mensaje muy profundo para nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la canción que estamos escuchando en este momento, la canción I Thank God. Una canción hermosa, realmente. La canción Gracias Dios en español. Hay varias versiones por ahí. Recomendamos bastante el cover que realiza Edgar Aguilar de Elevation Worship. Es bastante bueno, lo vamos a dejar en la descripción de este podcast por si la quieres hacer en tu iglesia. Pero en esta ocasión lo que queremos hacer es hablar de la letra como tal en inglés. No la vamos a mencionar en inglés, no se preocupen, hispanohablantes. Acá tenemos toda una traducción que la sacamos también de un video de YouTube bastante interesante que también va a estar en la descripción. Muchas gracias a todas esas personas que se encargan de hacer esas traducciones. Si eres parte de esa persona, bien, gracias, te agradecemos, te queremos, ciudadano promedio. Y la verdad es que es de mucha bendición, porque hay canciones que cuando las adaptan a español muchas veces pierden mucho de la poesía tan profunda que tiene. Así que de repente lo mejor es ir a lo que dicen las canciones en el original. Está muy bueno eso. Bueno, sin más rodeos, vamos a hablar acerca de esta canción. Pero antes, queremos recordarles que aquí en Canta y Piensa sabemos que la música cristiana puede ser un tema delicado para muchas personas. Y es por eso que no vamos a entrar en discusiones sobre estilos musicales, si es que son buenos o malos, este o aquello. Ya que es un tema que cada uno tiene que resolver personalmente según sus convicciones bíblicas. Si te hace daño cierto tipo de música, bueno, no te expongas, no lo escuches. Si es que ves que hay personas que se pueden escandalizar, bueno, escúchala con tus audífonos, tranquilo. Pero somos libres en Cristo, pero que la libertad no sea ocasión para pecar. Además de esto, también tenemos que destacar que muchos de los análisis que hacemos a continuación son solo apreciaciones personales, ya que la música es un tipo de expresión artística. Y al ser una expresión artística, también puede tener un grado de subjetividad ahí, y cada uno de nosotros puede ir encontrando diferentes cosas, sobre todo con canciones cristianas. O sea, hablan de conceptos y para un concepto bíblico pueden haber muchos versículos. Así que si te interesa también contarnos hoy, sabes que en esta parte de la canción me recuerda este otro versículo o este concepto genial, por favor escríbenos, estamos esperando ahí sus comentarios porque ese feedback es muy bueno. Así que, dicho todo esto, vamos a hablar de la canción I Thank God de Maverick City. Si nosotros comenzamos a ver la letra de esta canción, vamos a ver lo siguiente. La primera estrofa dice: vagando en la noche, buscando un lugar para esconderse, estaba esta alma cansada, esta bolsa de huesos. Estuve intentando con todas mis fuerzas, pero no pude ganar la pelea. Estaba sin rumbo, cual vagabundo. Aquí estamos viendo claramente un vagabundo persiguiendo esperanzas vacías. Esta persona me llama mucho la atención cómo se llama a sí misma. Se llama una bolsa de huesos. Es una expresión súper fuerte porque a mí se me viene a la mente esto. Alguien que se siente como si hubiese muerto de hace años. Ya es un cadáver más que descompuesto, a punto de ser polvo. Y apenas puede cargar con los restos de su vida. Es como decía David ahí en el Salmo 32, versículos 3 al 4. Hablando acerca de el lo que significa cargar el pecado. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y quiero que seamos sinceros acá. Pensemos en nuestra vida pasada un momento. Sé que a veces es muy dañino hacerlo, pero nunca está mal recordar de dónde te sacó el Señor. Quizás mira hacia atrás. Quizás venía de una vida donde eras esclavo de los vicios, del pecado. Venías de una vida llena de amargura. Y eso era prácticamente verte a ti mismo como un muerto en vida, como un cadáver, una especie de zombie que apenas puede levantarse. Y esta persona también dice que está buscando un refugio, un lugar donde esconderse. Quizás donde esconder su vergüenza, porque sabe que lo que carga su vida es algo vergonzoso. O sea, si nosotros empezáramos a sacar nuestro pasado a la luz, vaya, yo creo que nadie quisiera que eso pasara. Quería esconderse, esconder su vergüenza. Y finalmente termina perdido y sin esperanza. Es súper loco esto, porque cuando nosotros nos ponemos a ver dónde tantas personas tratan de hallar refugios delante de los peligros, delante de el dolor y el sufrimiento de su pasado, al final, si acuden a cualquier otro lado que no es Jesús, vaya, van a llevarse una gran decepción. Miren, hay un versículo también que está ahí en el Salmo 40, versículo 12, que nos muestra un poco esta desesperanza también a la que llega de repente el ser humano. Dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Esto realmente es un versículo muy fuerte que nos debe hacer pensar en cómo estábamos antes de Cristo, desahuciados, sin una posibilidad de levantarnos por nosotros mismos. Estábamos perdidos, con todas sus letras, perdidos en nuestros delitos y pecados. Y además, o sea, buscaba ganar estas batallas, pelear contra el pecado, ganarle a Satanás por sus propios medios, y al final se encuentra con una derrota tremenda. Miren, saben que también esto me recuerda a Salomón, porque Salomón en un momento de su vida, él, si es que no conoces la historia, era un hombre súper sabio, que fue uno de los reyes de Israel. Y llega Dios y le dice en un momento, mira, pídeme lo que tú quieras. Y él pidió sabiduría. Sin embargo, con el tiempo, la opulencia de esta vida lo fue cegando. Y el hombre más sabio del mundo termina escribiendo el libro Eclesiastés, donde cuenta que trató de llenar un vacío enorme en cosas pasajeras y en cosas, valga la redundancia, vacías, que no tenían ningún sentido. Y en el capítulo 2, ahí ya al comienzo del libro, él mismo decía algo que quizás nos pueda hacer sentir identificados. Y es que Salomón decía, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, era algo vacío y aflicción de espíritu, un dolor para su espíritu, sin provecho debajo del sol. ¡Ay! Esa era nuestra vida. Y la canción continúa. Y justo cuando no había hacia dónde seguir caminando, me encontré a un hombre que no conocía y me dijo que yo no estaba solo. Estoy grandioso, porque pensemos de vuelta, una persona que anda vagando, una bolsa de huesos, alguien que no puede con su propia vida, alguien destruido por completo, piensa en ti antes de Cristo, cómo estabas desahuciado por completo. Esa persona llega al final del camino, ya no hay más esperanza, aquí se terminan las cosas, tocaste fondo. Y de repente, arrastrándote por el piso, chocas con unos pies perforados, perforados por tus mismos pecados, los pies del Señor Jesucristo. Eso es algo increíble. Se llegó al final del camino, tocó fondo, solo quería morir y de repente se encuentra con alguien que tuvo compasión de él. Mira, hay un versículo. En una versión que me gusta bastante, la Nueva Traducción Viviente, que nos hace pensar en esto. Dice Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios, en lugar de toda esta gente que haría este tipo de sacrificios, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea, a ver, entendamos lo que significa el pecado. El pecado es una ofensa directa a Dios. O sea, Él había creado un mundo perfecto y entra el pecado y destruye esto. Es como, no sé si fuiste a la playa y algún día estabas haciendo un castillo de arena y alguien llega y te lo patea y te lo rompe. Arruina una imagen maravillosa. Cualquiera obviamente se sentiría enojado por eso. Y la ira de Dios se manifiesta frente al pecado. Somos merecedores de la condenación. Sin embargo, el Señor, al ver a alguien cubierto de pecado, inmundo hasta donde más no poder, es fantástico. Él lo mira con compasión. La palabra compasión es muy interesante, porque significa ver la miseria de una persona, sentirla en lo profundo de tu corazón, conmoverte, que se te muevan las entrañas y decir, no puedo dejar a esta persona en este estado, no puedo hacerle eso. Y eso es típico de Jesús. Él es un experto en la compasión. Porque me recuerda mucho a lo que dice Mateo 14:14. Decía ahí la Biblia que en una ocasión y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No pensó en el número, no pensó en la enfermedad, no pensó en el pasado de todos ellos. Él da su amor inagotable a todo el que lo necesite y sin reproche. Esto es fantástico. Pero, ¿qué hizo específicamente? Por favor, prepárate y si tienes que sacar pañuelos desechables en este momento, hazlo. Yo estoy esforzándome por no llorar. Pero dice, me recogió, me transformó, puso mis pies en tierra firme. Doy gracias al Maestro, doy gracias al Salvador, porque Él sanó mi corazón y cambió mi nombre. Soy libre por siempre y ya no soy el mismo. Doy gracias al Maestro. Doy gracias al Salvador. Doy gracias a Dios. ¡Wow! ¡Qué buen coro, hermano! De verdad, es increíble. Miren, vamos a ir desglosando todas las acciones que aquí aparecen, con versículos bíblicos y todo. Número 1. Él te levanta del suelo. Hay un versículo ahí en Primera de Samuel que dice, Primera de Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Hay una versión que dice de esto mismo. Y de la basura exalta al pordiosero. Me encanta esa versión. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y él afirmó sobre ellas el mundo. Miren, este versículo nos hace pensar justamente en cómo nos toma el Señor del suelo y no solamente nos extiende su mano, nos levanta de nuestra miseria, sino que nos pone en un lugar de privilegio. Eso me vuela la cabeza porque no es una ayuda social simplemente, de que ya le di algo que calmará su hambre, su dolor, lo sano y ya me fui. No, es que ahora te pone en un lugar de privilegio, además de eso te sienta en los lugares celestiales, como dice ahí en Efesios, y te da tantas bendiciones. O sea, ese es el amor de Dios para contigo. Vaya, esto es increíble y solamente la primera acción. No solamente te levanta del suelo, sino que también te transforma. Segunda de Corintios 5:17. Lo puedes decir de memoria conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Toma a un vagabundo menesteroso, a un zombi, y lo hace un nuevo ser humano. Una persona nueva en las manos del Señor, con una naturaleza nueva. Tu naturaleza pecaminosa va a seguir ahí molestando, pero tienes una nueva naturaleza en tu corazón. En podcast anteriores hemos hablado acerca de eso, por eso no vamos a profundizar mucho. Así que si quieres saber más de este tema, puedes escuchar los podcast anteriores que tenemos aquí. Pero Él nos hace una nueva persona. Te quiero hacer la pregunta. ¿Qué cambios viste desde el día que recibiste a Cristo hasta el día de hoy? Todos esos cambios, por más que se hayan demorado, por más que hayan costado, porque los cambios son difíciles, créeme, son una muestra del poder de Dios en ti. No lo olvides, de verdad, no lo olvides. Además, este es fantástico. Te pone fuera de peligro. Mira, Salmos 18, versículos 32 al 33, dice: Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. Estuve estudiando un poquito antes del podcast, ¿qué onda esto de los pies como ciervas? Miren, fijémonos en algo interesante. Una de las características que más llama la atención de las ciervas son sus patas. Estos rumiantes tienen patas largas y fuertes. Son increíbles pezuñas que permiten una sorprendente adaptación a los terrenos rocosos y montañosos. Estos animales tienen su habilidad en las montañas y cordilleras, y por su extraordinario diseño pueden subir sin ningún problema a estos lugares. Pueden huir de los enemigos con gran ventaja, pues las ciervas tienen la capacidad de correr entre las piedras y el bosque sin complicaciones. Y me hacía pensar mucho esa frase de que puso mis pies en terreno firme, porque nos para sobre la roca, que es Él. Nos coloca en un lugar de seguridad. Otra manera de interpretar esta parte de la canción es como que hay alguien ahogándose y Él te toma y te lleva hasta la orilla y tú besando la tierra porque llegué a tierra firme. Puede ser también otra aplicación, pero el hecho es que te pone en un lugar seguro. Veíamos que antes esta persona estaba necesitando un lugar donde refugiarse, pero todos los lugares parecía que no tenía nada para él. Me recuerda también a ese hombre que ansiaba ser sano, un paralítico, el paralítico de Bethesda, que era paralítico de hace bastantes años, y él corrió ahí, bueno, quería arrastrarse hasta esta fuente que había y sumergirse ahí para ver si es que podía ser sano, porque había una creencia popular ahí que decía que tenías que arrojarte a esa fuente en Bethesda, en el estanque de Bethesda, y ahí un ángel sacudía las aguas, y era una creencia popular, era un mito. Y el Señor le mostró que esa fuente no tenía nada para él, solamente Él le podía dar lo que necesitaba. todos buscan seguridad, todos buscan estabilidad. Sin embargo, nadie la va a encontrar si no es por Cristo Jesús. Y gloria a Dios de que estamos parados en la roca. Realmente eso me encanta. No solamente te pone fuera de peligro también. Él te sana. Tú antes estabas terminal, espiritualmente hablando. Dice Salmos 30, versículos 2 al 3. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Realmente no teníamos cómo salvarnos por nuestros propios medios. Estábamos con todo en nuestro corazón sucio, lleno de pecado, enfermos. Y Él llega y sana nuestro corazón. Algo fantástico. También te da una nueva identidad. No sé si te pasa, pero muchas veces uno se pone a mirar su pasado y dice, vaya, ¿sabes qué? Realmente quizás yo fui un mentiroso. Yo fui un sucio de mente. Yo fui esto o aquello. Yo fui un grosero, un violento, un cruel. Y hay tantos adjetivos que nos definen, que definían nuestro pasado. Pero en 1 Corintios capítulo 6 hay una parte donde se empieza a mencionar una larga lista de pecados, de las borracheras, de las idolatrías, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo dice acerca de todas las personas que se sentían definidas por esto. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, aquí quiero ir bien directo hacia ti. Si es que de repente vienen esos pensamientos de, ¿sabes qué? Yo soy esto. Yo soy un mentiroso, un cruel, un borracho. Eso lo fuiste. Y si todavía lo sigue siendo, bueno, deja que el Señor trabaje en tu vida. Tenemos que nosotros permitir que el Espíritu nos vaya llenando constantemente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Bueno, de una manera muy sencilla. Simplemente te acercas al Señor todos los días. Empiezas a huir del pecado. Empiezas a lavar tu mente. Y el Señor ya te ha dado una nueva identidad. Ahora eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Si le recibiste un día en tu corazón. Él también te hace libre para siempre. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Corta. Realmente tantas cosas que uno llama libertad hoy en día en nuestra vida, de tener todas las parejas que quieras, de emborracharte hasta la hora que quieras, amigo, eso no es libertad. Eres esclavo del pecado y paga mal ese jefe. Sin embargo, cuando llegamos a Jesucristo, Él rompió nuestras cadenas de todas esas cosas. Ahora tenemos la posibilidad de hacer las cosas para su gloria, de hacer las cosas bien. Y no va a haber absolutamente nada que nos haga perder esa libertad. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39. Hablando ahí el apóstol Pablo sobre esta seguridad que tenemos en Cristo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Mira, sin duda alguna, de este coro, del coro de la canción, que sería bueno que lo leamos de vuelta. Miren, me recogió, me transformó, puso mis pies en tierra firme. Doy gracias al Maestro, doy gracias al Salvador, porque Él sanó mi corazón y cambió mi nombre. soy libre por siempre y ya no soy el mismo. Doy gracias al Maestro, doy gracias al Salvador, doy gracias a Dios. Al pensar en todo lo que Dios ha hecho por nuestra vida, vaya, ¿sabes qué? Nadie que pasa por las manos del Maestro sale igual. Y eso es una esperanza. Porque quizás hoy estás luchando con cosas que quieres dejar y tienes un vacío en tu corazón y ya estás hastiado de vivir una vida llena de pecado. Bueno, Jesucristo es la respuesta. Él murió en la cruz para que tú pudieras ser libre. A ti te correspondía estar crucificado, pero Él murió en tu lugar. Y si crees en que Él murió por tus pecados y le recibes como tu único Salvador, Él va a limpiarte de todos tus pecados y vas a ser su hijo y vas a recibir esta grandiosa obra de su mano. Ahora, cuando recibimos a Cristo empiezan a pasar muchas cosas también en nuestra vida y son evidencias de su obra. Alguien dijo, muy bien, que nuestras vidas pueden ser la prueba viviente de la eficacia del Evangelio, de que el Evangelio funciona. Yo conozco muchas personas que conocí como eran anteriormente. Y después de ver sus vidas digo, vaya, el Evangelio funciona porque ni una terapia psicológica lo pudo haber salvado a este ser humano. Y ni lo pudo haber dejado como es ahora. Y eso es fantástico. La canción continúa hablando de esto. Dice, no puedo negar lo que veo. No tengo más remedio que creer. Mis dudas arden como cenizas en el viento. Así que le digo adiós a mis viejos amigos. Mi amargura y mis cargas ya se pueden ir marchando. No, ya no son bienvenidas aquí. Me encanta aparte la interpretación que le ponen en esta parte de la canción. Si tú eres compositor y escribes una frase tan cristocéntrica, tan bíblica como esta, ponle ganas cuando la cantes realmente, porque transmite mucho, te hace recordar ese cambio. Y bueno, son cosas que de repente también se pueden aplicar. Hay tips para compositores. Miren, nuestras vidas son evidencias del poder de Dios. Segundo de Corintios capítulo 3, versículo 3, dice algo fantástico. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En este versículo, si vamos al contexto del pasaje, el apóstol Pablo estaba diciéndole ahí a los corintios que había muchas personas que decían, no, ¿sabes qué? Tú, apóstol Pablo, eres un predicador que anda hablando puras mentiras. Pero el apóstol Pablo tenía la evidencia de que su mensaje era verdadero porque veía las vidas de los corintios y que eran una evidencia impresionante, gente que se había convertido de cosas horribles. Y es fantástico porque aquí la Biblia nos menciona como cartas de Cristo, expedidas por otras personas que en algún momento esas personas llegaron, nos predicaron el Evangelio, pero somos una carta escrita por Cristo donde nos muestra que tú eres la evidencia de que el Evangelio, mi mensaje, por lo que yo morí en la cruz, funciona, que mi muerte no fue en vano. Mira, nosotros hoy en día somos libres de nuestros pecados. Ya le decimos adiós a esos viejos amiguitos, a esos pecados regalones tan amados que teníamos en el pasado. Y decidimos voluntariamente soltarlos, pero ¿por qué? Porque Cristo nos sacó de la oscuridad. Recordemos que Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice que el Señor Jesucristo, Él es quien nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos ha tomado de un mundo oscuro en el que transitábamos, esa oscuridad en la cual estábamos vagando al inicio de la canción. ¿Y para qué lo hace esto? Para que podamos ser luz. Dice Efesios capítulo 5, versículo 8 al 10. porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice ahí en Efesios, que nosotros fuimos salvos, fuimos sacados de la oscuridad para que podamos vivir conforme a la luz. Si tú eres luz, tienes que alumbrar, tienes que marcar una diferencia. Y eso significa realmente esto de esto de mostrar evidencias de tu salvación. También esto se hace, iluminar, mostrar las evidencias de nuestra salvación para resaltar en medio de un mundo de tanta oscuridad. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Miren, este tema de las evidencias es súper, súper importante. Porque muchas veces, por más que no lo queramos, el mundo nos está observando. ¿Y qué pasa si termina siendo un cristiano del servicio secreto? Un cristiano que en medio de tantas personas del mundo nunca se ve una diferencia. Hermano, directamente te puedo decir de que así no vas a llevar a nadie a los pies de Cristo. Y de hecho, si estamos en este mundo, es para eso. Siempre lo digo, el Señor no es un sádico para dejarnos en un mundo donde vamos a tener aflicciones de la magnitud que las tenemos, así por nada. Hubiese sido más fácil que ya se convierte, pum, aparece en el cielo. Pero Él quiere que proclamemos su mensaje, y para eso tenemos también que respaldar el mensaje con nuestras vidas. Recordemos que somos cartas de Cristo. Somos la carta de recomendación del cielo, de cierta manera. Y esto es para que otras personas puedan ver la luz. O sea, Mateo 5:16 dice que así debe alumbrar nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras, vean algo distinto, vean que, vaya, esta persona no es que le vino una fiebre muy fuerte, es que esta persona realmente muestra a Cristo en su vida. Este no está loco, realmente muestra un camino mucho mejor. Y de esa manera esa gente va a llegar a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Mira, no sé si te habías tomado con tanta seriedad el testimonio que puedes dar, pero esto es un tema que tenemos que llevarlo a la práctica todos los días de nuestra vida. De hecho, la canción continúa y ya terminando, nos deja el tremendo desafío con la última parte de la segunda estrofa, con el precoro en realidad. Desde ahora, desde este momento que estoy vivo, hasta que camine por las calles de oro el día que esté delante de mi Señor, cantaré de cómo salvaste mi alma. Este hijo descarriado ha encontrado el camino de vuelta a casa. Mira, de aquí, de este momento, del momento que recibiste a Cristo, del momento que estás viviendo, hasta la eternidad, tienes una sola misión en esta vida. Y es que tu historia con Cristo, los demás la puedan conocer. Necesitas predicar el Evangelio. Tienes que hacerlo, porque si no te vas a condenar a una vida sin propósito. Vas a llegar al cielo igual, créeme. Si no predicas el Evangelio, bueno, vas a llegar al cielo, pero vas a llegar solito. ¿Y qué pasa con tus amigos? ¿Qué pasa con tus padres? ¿Qué pasa con tus hermanos? Gente que los ves como esos vagabundos del inicio. Gente que los ves en esa necesidad. ¿Tú en serio vas a hacer vista gorda? ¿En serio vas a cerrar tus ojos y no vas a hacer lo que hizo el Señor Jesús? De ver en el polvo de la tierra a una persona, mirarlo, sentir algo en tus entrañas que no te permite dejarlo así como está. Y tú tienes que ir hacia esas personas y mostrarles lo que tú ya has recibido. Eres un mendigo que encontró pan, no te lo guardes. Es increíble cómo en la palabra de Dios se cuenta la historia de unos leprosos que en una época cuando había un gran sitio a una ciudad, estas personas se metieron a un campamento y encontraron muchas cosas para abastecerse y de repente dijeron, no, hoy es día de salvación y nosotros callamos. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que cambiar nuestro formato de vida. Hermano, la vida no se trata de ti, lo dijimos ya en los podcasts anteriores. Ahora tenemos que ponernos con todas las fuerzas a predicar el evangelio porque falta poco. Créeme, las cosas se ven como que el Señor va a venir pronto. ¿Y qué va a pasar con esas personas que tú amas y no les has hablado de Cristo? Amigo, amiga, por favor, no dejes pasar la oportunidad. Llévalos a los pies de Cristo. Los apóstoles, aún con tantas amenazas que recibían, ellos decían en Hechos capítulo 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y como estamos escuchando aquí en la canción, mientras tanto, si Él lo pudo hacer por mí, lo puede hacer por ti. Piensa en tu vida. Mira tu vida con Cristo. Mira lo que significó que Él llegara a transformar tu vida. Hermano, amigo, ¿no quieres realmente formar parte de eso? Mira, esta canción me hace pensar mucho. Yo cada vez que la escucho me parte en mil pedazos porque me hace recordar lo que fui y me hace pensar en lo que muchas personas todavía son y lo que Dios puede hacer en esas vidas. ¿Sabes qué? Creo que todos nosotros tenemos que hacer algo importante y es hablar de Cristo. Que hasta el día que llegues a su presencia puedas cantar de su misericordia. Mira, hay una frase que le escuché a una persona y es que Él transformó mis gritos de angustia en cánticos de agradecimiento. ¿No quieres que eso pase con las demás personas? Mira, realmente espero que esta canción te ayude a despertar. Realmente el Señor ha hecho algo grandioso con nosotros. Le agradecemos al Señor por eso. ¿Pero qué estás haciendo hoy para llevar a otros a experimentar el mismo milagro que tú experimentaste? Piénsalo.